Buenos días, bienvenidos un día más a nuestra casa, a vuestra casa, a la 99.9 Valencia Radio. Y es que el equipo de Valencia Parla hoy se traslada a la edición especial de Abierto al Mediodía. Bueno, y no solo nos trasladamos de programa Abierto al Mediodía, sino que también nos trasladamos de ubicación porque hoy nos encontramos en la Store de Valencia de Movistar, situada al lado de la Plaza del Ayuntamiento. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestro equipo, como siempre. Primero al equipo técnico, tenemos el estudio a Jorge Benavent. Buenos días.
Muy buenos días, Paula. ¿Qué tal?
Muy bien. También tenemos a Arturo Delgado.
Buenos días, Paula.
Y luego en la mesa tenemos a Pablo Cózar.
Buenos días, Paula.
A nuestra Paula Hernández.
Buenos días.
A nuestro Víctor Cacicedo.
Muy buenos días.
Y a Raquel de la Torre.
Buenos días,
que
Paula.
Es la primera vez que me acuerdo de,
menos mal,
de su apellido. Bueno, vamos a empezar un poco con hablando de playa, porque estamos en verano y como siempre vamos a dar las primeras noticias de actualidad. Y es que hoy salía publicado que Mar y Sombra, una empresa, recoge 8.000 colillas en la playa del Cabañal en solo 2 horas. Como cada año, la empresa Mar y Sombra ha hecho una recogida de colillas con el objetivo de limpiar la playa del Cabañal y concienciar a los usuarios del litoral valenciano de la necesidad de colaborar en la preservación del medio ambiente, algo perfectamente asequible con los sencillos gestos como depositar los residuos y las colillas en los recipientes. En la recogida, que se ha desarrollado en apenas 2 horas, han participado más de 40 personas y, a pesar de las dificultades que presentó el fuerte viento durante la jornada, lograron recoger un total de 8.000 colillas.
La verdad es que es una noticia que leí ayer y me pareció alucinante lo cochinos que somos, ¿eh?
Yo no entiendo por qué la gente no se lleva una lata de cerveza y las mete dentro. O una bolsa, cuando se acaba el cigarro, lo apagan en la arena y luego lo metes en una bolsa en algún sitio. No lo tires en la arena porque estás contaminando.
A ver, ya hay ceniceros por...
Claro, es lo que iba a comentar.
Claro, no.
Digo, en caso de que no lo tengas, que no te vayas a comprar uno adrede, así que, no sé, pues...
Soluciones hay muchas, porque puedes coger luego la colilla y la playa está llena de papeleras, puedes tirarlas ahí.
Y los puntos de turismo generalmente siempre recuerdan ese tipo, siempre dan ese tipo de ceniceros portátiles, que son además...
Exacto.
Se suelen clavar en la arena para que no se vayan volando ni nada de eso. Y bueno, son muy fáciles de llevar y de transportar. Luego tú, cuando buscas una basura, tiras la colillita y no pasa nada, que no hace falta que las personas... Quiero decir, está muy bien esto de los voluntariados, ¿no? Ir a recoger la basura que hay en las playas. Pero lo bueno sería que no hiciesen falta voluntarios para ir a recoger la mierda que tiramos el resto de personas.
Exactamente.
No, desde luego que eso está claro. Hay muchas alternativas, pero hablamos de colillas y hablamos de muchísimas otras cosas. La playa es un espacio natural y el hecho de que se ensucie es por nuestra culpa. No hace falta trasladarnos a la noche de San Juan. Hay muchas veces que la playa está tremendamente sucia, en condiciones malas, y luego... Claro, está muchas veces el debate del tema de los perros. Perdona, pero es que muchas veces los cochinos y los guarros somos nosotros.
De hecho, hoy vamos a tener a nuestros compañeros del Oceanographic en el programa a las 12:30, que nos van a hablar también sobre un estudio que han realizado en las costas de Xavia, que sobre la biodiversidad, que además los resultados han sido muy positivos, pero sí que destacan la acción negativa que tiene el humano en las playas, en este caso, en las calas, en la biodiversidad, cómo estamos afectando al desarrollo normal y natural de la biodiversidad y que al final cómo estamos afectando al planeta.
Sí, luego además lo hemos comentado en otros programas, el tema de la masificación del turismo. Aquí hemos destacado algunos lugares, algunas calas desconocidas, que no sé hasta qué punto hemos hecho bien, ¿no? Por lo que comentas. Pero sí que es verdad que, bueno, debemos de ser más responsables, concienciarnos y bueno, tener en mente... Que es la casa de todos, ¿no? Al final.
Y como es la casa de todos, justamente hoy conocíamos la noticia de que empieza el cine gratis en la orilla del mar, la 7ª edición de Cine en las Playas. Me imagino que muchos las conoceréis y muchos lo habéis disfrutado, del Patronato de Turismo de Valencia. Llega con la intención de potenciar todavía más la oferta turista no solo en Valencia, sino también en los municipios del litoral valenciano. Hasta el 29 de agosto se proyectarán un total de 36 producciones en 18 municipios. Las sesiones además constan como de dos turnos, ¿no? Uno un día y el otro arrancará un poco más tarde. Son de acceso gratuito y sin aforo máximo, porque al final lo que estamos disfrutando es del entorno natural que es la playa. Las películas además se proyectarán en castellano, bueno, pues para que todo el mundo, aquellos que no conozcan el valenciano o los turistas que sí que tengan algún tipo de noción del castellano, pues puedan enterarse un poquito mejor. La actividad tiene como objetivo pues proporcionar un ambiente lúdico y familiar. Las películas o los municipios que se van a beneficiar de este proyecto son La Pobla de Farnals, Gandía, Canet de Merenguer, Alboraya, Sueca, El Perelló, Pusol, Daimús, Piles, Tavernes de la Valldigna, Valencia, Marín de Barraquetes, Cullera, Bellreguard, Xeraco, Oliva, El Puig de Santa María y Sagunt. No sé si habéis disfrutado alguna vez de la playa, del cine en la playa.
Eso es lo que yo iba a comentar, que me parece una iniciativa muy chula porque es una manera de ver cine, pero de otra manera. Además, gente que no puede permitirse económicamente, o sea, una gran familia, pagarse el cine, pues mira, pues coges y te vas a la playa disfrutando de un paisaje muy chulo con tu familia y te pasas una tarde o una noche muy divertida.
Sí, yo la verdad es que cuando era pequeña sí que tuve la oportunidad, bueno, en la Malvarrosa, en una explanada que hay al lado de, entre un colegio y un instituto que de ahí hay una gran explanada, y ponían una pantalla gigante, y recuerdo de ir allí a cenar con mi familia, pues eso, con mis padres, con mis yayos y amigos y demás, y ver, pues eso, cine de verano.
De hecho, el objetivo es la familia en ese sentido,
exacto.
Porque, bueno, un niño pequeño es muy difícil que esté quieto durante hora y media, dos horas, entonces en una playa, pues bueno, si se cansa puede dar una vueltecilla.
Bueno, que no se tire el mar a esas horas solo.
No, claro,
con el control
también
parental.
Hay que vigilar, exacto.
Bueno, además también lo bueno de este tipo de iniciativas, que ya se llevan haciendo 7 años, es que las películas no son películas. Que digas, bueno, es que se estrenaron hace 16 años y ya no le interesa a nadie porque todo el mundo la ha visto, ¿no? Generalmente son películas que se han estrenado durante a lo largo del año y que además han sido grandes estrenos, como puede ser el caso de Campeones, de Tadeo Jones, que esta sí que fue hace unos años, pero sacaron la segunda versión y además es una película española, ¿no?, que siempre atrae también a más gente, o Jurassic World. Quiero decir, que no haya podido ir al cine a disfrutar de este tipo de estrenos, porque no haya podido, porque las fechas le hayan venido mal, pues siempre tiene la playa, la brisa marina, el ambiente, el poderte llevar el bocadillo, ¿no? Siempre recogiendo luego los desperdicios que dejes, como acabamos de comentar.
Y luego tenemos la opción de poder elegir el sitio donde ir, porque bueno, has dicho hasta 18 localidades que van a desarrollar, ¿no?, este cine de verano o cine a la fresca, ¿no? Y la verdad es que es una buena iniciativa, sin ninguna duda.
Bueno, pero si hablamos de buenas iniciativas, de pasar el tiempo divirtiéndonos, de este espacio lúdico que necesitamos en verano, un buen plan, sin ningún tipo de dudas, es disfrutar de un escape room, de los muchos que hay en Valencia, ¿no, Pablo?
Exacto, hemos estado hablando junto a Agustín de el concepto de escape room. Hemos ido a preguntar y creo que Agustín está en la nuestra sede.
Lo tenemos en el estudio, es verdad.
Hola, buenos días.
No lo hemos comentado, pero estamos, el equipo que hemos presentado al principio aquí en Movistar, pero tenemos al resto del equipo en el estudio. Vamos a saludar a Agustín Alabao y a Javier Bañuls. Buenos días.
Buenos días,
¿qué tal? Buenos días.
Que están allí ya preparados. Y efectivamente, Agustín, habéis salido tú y Pablo a conocer los escape room de Valencia.
Pues sí, esta semana Pablo y yo hemos acudido a visitar un escape room y queríamos saber lo que es. En concreto, fuimos a Genius, que está ubicado en la calle Cofrentes y que posee dos salas para poder disfrutar de dos aventuras muy diferentes. Sin embargo, vamos a dejar que alguien, Ángel Mínguez, el fundador de Genius, nos explique en qué se basa un escape room.
Escape room son los jugadores. La sala siempre es la misma, el establecimiento siempre es el mismo y lo que cambia es el grupo de jugadores que viene. Entonces, lo fácil, lo difícil, la resolución, todo esto va a depender del grupo de personas. Para mí es una actividad, pues, agradable para las familias, un reto para los amigos, las parejas también vienen, que es una cosa muy singular. Desde luego no es una cosa para medir la inteligencia, si es mucha, si es poca, es para pasárselo bien.
Pues esa es la definición de la escape room. ¿Y vosotros qué opinión tenéis de las escape room? ¿Habéis ido alguna vez a alguna de ellas?
Yo no. Yo la verdad es que no he ido, pero sí que me gustaría probar la experiencia.
Yo tampoco, pero la gente que ha ido de mi alrededor me ha hablado muy bien de ellas.
Sí, a mí también me han hablado bien, pero tampoco he ido.
Las escape rooms son una cosa que además ahora está muy de moda también. En las empresas hacen los... ahora, bueno, sabéis que a la hora de contratar una empresa hay tantas personas que están dispuestas o que optan a la plaza, ¿no? Que es muy difícil estos procesos de selección. Cada vez son más complejos. Y una de las cosas que hacen mucho es llevar a las personas a los escape room para ver cómo se mueven en situaciones en situaciones de presión, en las que haya que escapar, cómo trabajan también en equipo, que es una buena manera de detectarlo, ¿no? Yo, en el proceso de selección de mi empresa, lo hacen siempre, menos en mi proceso de selección. Entonces se nos quedó la espinita clavada. Y luego mis compañeras, porque a nosotras nos contrataron a tres a la vez y somos un equipo de cuatro, nos fuimos las cuatro compañeras y el jefe a hacer un escape room para que no se nos quedase esa espinita clavada, porque siempre nos quejábamos, jopetas, lo haces con todo el mundo y con nosotras no lo has hecho. Y la verdad es que es muy, muy, muy divertido. Te pone en una situación de... no sé, y además sale el carácter de las personas, ¿no? Que algunas veces... somos como más rectos y tal, ahí sale el carácter de la persona real, ¿no? Yo que soy muy mandona, muy dictadora a veces, pues salió que en el trabajo pues no tengo ese tipo de comportamientos, porque sé trabajar un poquito más en equipo, ¿no? Pero luego en situaciones de presión soy como muy dictatorial, ¿no? Y era en plan de, es que, mirad, no sé qué.
Yo tuve la ocasión de ir a una escape room que era más de terror y reconozco que la sensación fue, bueno, bastante terrorífica, valga la redundancia. Yo en un momento dado le arranqué la mano a un maniquí y grité, estoy armado.
¿Pero
¿no?
qué tipo de pruebas o qué tipo de juegos?
Pues mira, en mi caso era un laboratorio científico en el cual había como una serie de muestras que iban a contagiar un virus de la humanidad, y si no lo detectábamos a tiempo, toda la humanidad se iba a infectar con ese virus.
Ostras, qué responsabilidad. Entonces teníamos... vaya responsabilidad.
Hombre, una responsabilidad de locos, claro.
Yo porque... estuve en una también, en una escape room, en casa de mis suegros. Sí, Tardé una semana en
salir. Una semana en salir. ¿Y sí. cómo fue la experiencia?
Traumática.
¿Qué tipo de carácter? Porque yo he dicho que me convierto en una persona dictatorial. ¿Tú qué rol coges?
Al principio estaba como desesperado, pero luego como que vas asumiendo ya que tu rol es estar allí. Y al final, claro, ya te dejas ir un poco, ¿no?
Te dejas ir.
Normalmente son juegos colaborativos y la gracia es, bueno, que el grupo que vayáis entre todos, vayáis descubriendo las pistas.
Pero es que, ¿El grupo te ayudó, Jorge, o no?
Que va, ¿no? Es que mi mujer iba con sus padres, claro.
Claro, o sea, eras el que tenía que ir, ¿no? Estabas claro, más en el juego de terror, ¿no?
Tú ibas en contra de la casa, ¿no?
Claro, yo lo intenté todo, incluso balconing, pero nada, no había forma de escapar.
Nada, el balconing si no eres alemán. Mano,
no sale bien.
Y a veces tampoco. También estuvimos hablando con Guillermo Guerrero, que es el fundador de la primera escape room en la ciudad de Valencia, The Exdoor, que nos estuvo hablando del fenómeno en España. Guerrero es el creador de Los Años Oscuros, que es una sala con tintes de terror. Para Guillermo, el fenómeno de los escape room en España abrió otra forma de disfrutar del ocio. Y vamos a escucharlo un momento.
Yo soy el más mayor de todas las empresas de Valencia. No el que más tiempo lleva abierto, soy el mayor de edad. Entonces yo tengo una trayectoria que no tiene nada que ver con esto. Pero en un principio, pues soy un poco creativo y en un momento dado en la vida, pues me ha venido bien meterme en esto. Porque aquí te dedicas a pensar enigmas, en...
Pues nosotros lo vivimos, pues efectivamente desde el principio, porque fuimos la primera sala de Valencia y la cuarta de España. Y lo que pensábamos que crecería poco a poco... absolutamente lo contrario, se ha crecido en cuatro años y medio que llevamos, de una manera brutal, tanto en aficionados, que ya hay auténticos grupos de expertos que van por ahí con sus camisetas y jugando como locos, se ha creado ya un turismo de escape, gente que hace turismo yendo un fin de semana a una ciudad y a jugar como locos salas, y por supuesto esto va también unido a la aparición de salas, ahora ya somos un montón en España, no solo en Valencia, y esto obliga también a aumentar más la inversión en decoración, tematización, electrónica, cachivaches y todo tipo de cosas. Hay que sorprender a la gente. Al principio había que explicar mucho. Al principio venía gente en plan... pensando que venía un poco a un juego de rol o cosas así muy... cosas que necesitase conocimientos culturales. Venía gente muy despistada, que pensaba que era algo para frikis, que siempre se dice. y para nada. Como ha dicho bien Ángel, esto puede ser para familias, para amigos, para ir con tus hijos, para ir con tu con el abuelo de la familia. Y ahora ya no hay que explicarlo tanto porque todo el mundo ya, alguien le ha contado, sabe más o menos de qué va, aunque no haya jugado, o ha hecho uno, o ha visto la película, que hay una película que ha tenido bastante éxito en taquilla. Y ya hay más conocimiento aún así. Ya tenemos muchos grupos aún de gente novata que viene un poco sin saber muy bien a lo que viene. Y que incluso se creen a veces que es algo completamente distinto, se creen que van a tener que hacer pues con cálculos complejísimos y tal. Y al final esto es una cuestión de observación, de pensar diferente y trabajar en equipo y colaborativamente.
Oye, que nos están diciendo, esto no es algo para frikis. Sí que es algo para frikis. Es que el concepto friki está como muy... Es algo negativo, pero al final todo el mundo tenemos un friki en nuestro interior, de algo. Puede ser un friki de la presión, ¿no? De la emoción, de la tensión.
Hombre, claro, a ver, es que la palabra ha tenido una historia, que ahora no me voy a poner yo aquí a dar una turra sobre la historia de la palabra, pero bueno, sí que es cierto que en los años 2000 en España se usaba para algo bastante despectivo. A día de hoy ya creo que ha cambiado. Realmente se usa como para aficionado a algo. Está claro que para... Sí, yo creo que lo que nos quieren contar aquí Guillermo y Ángel es que no hace falta ser un aficionado total a este tipo de experiencia de escape room para poder disfrutarla, ¿verdad, Agustín?
Sí, sí, la verdad es que era lo que iba a decir, que el término friki con anterioridad sí que se utilizaba para algo despectivo, para algo que era distinto. Y la verdad es que este tipo de actividades como son las escape room, que ahora en Valencia hay bastantes, es una buena alternativa. Y es lo que también nos comentaban, que es como una película interactiva, que tú vas al cine y ves una película, pero es que en un escape room estás dentro de la película y cuando sales del escape room es algo que quieres contar a todo el mundo.
Claro, vamos a preguntarles a nuestros radioyentes, a las personas que nos están oyendo ahora mismo, si alguna vez han hecho algún escape room o qué rol cogen dentro de las escape room, a ver si hay alguno que me apoye un poquito y que sea el dictador de la escape room. Recordamos nuestro número de WhatsApp, el 693-46-04-89, 693-46-04-89.
Pues ahora vamos a escuchar otro audio para la gente que aún tiene dudas, ¿no?, sobre las escape room. Y bueno, Guerrero nos va a contar cuál es la primera toma de contacto para la gente que acude a estos lugares.
Al principio había que explicar mucho. Al principio venía gente en plan pensando que venía un poco a un juego de rol o cosas así, cosas que necesitase conocimientos culturales. Venía gente muy despistada, que pensaba que era algo para frikis, que siempre se dice. Y para nada, como ha dicho bien Ángel, esto puede ser para familias, para amigos, para ir con tus hijos, para ir con con el abuelo de la familia. Y ahora ya no hay que explicarlo tanto porque todo el mundo ya, alguien le ha contado, sabe más o menos de qué va, aunque no haya jugado, o ha hecho uno, o ha visto la película, que hay una película que ha tenido bastante éxito en taquilla. Y ya hay más conocimiento aún así, ya tenemos muchos grupos aún de gente novata que viene un poco sin saber muy bien a lo que viene. Y que incluso se creen a veces que es algo completamente distinto, se creen que van a tener que hacer... pues con cálculos complejísimos y tal, y al final esto es una cuestión de observación, de pensar diferente y trabajar en equipo y colaborativamente. Claro, en el sector ya hay grupos conocidos de roomers, escapistas, como los queráis llamar, porque ya tienen nombre esto, gente que va con sus camisetas. Todos en Valencia conocemos a unos cuantos grupos porque los conocemos todos, además juegan, que es para verlo, es una pasada, y cada vez más, porque son gente que con las redes sociales pues se crean su perfil. Suben ahí las reviews de las salas, comentan las salas, y claro, estos tienen sus seguidores, ellos ya han creado su público a su vez, y no pueden dejar una sala sin jugar. Hay rankings de estas cosas, y se está creando ya un nivel de grupos de esos altísimo.
Hay rankings, hay grupos que se divierten, ¿no?, que van por las diferentes salas que hay en Valencia, porque además ahora también las temáticas. Al principio sí que era un poco solo escape room, algo más de terror, hablábamos de cosas de terror, de cosas de espías, pero sí que ahora ha crecido, ¿no? Creo que incluso hay uno de Harry Potter, o sea, cosas que ya van más a perfiles exactos.
Sí, hay varios tipos de salas, como tú bien decías, pues hay algunas que son un poco de temática más fantástica, hay algunas que son, por ejemplo, en Genius tienen una sala que es un despacho de la CIA y tienes que averiguar ciertos secretos, y hay otra que está más basada en la fantasía. Como tú bien decías también, ahora mismo se están abriendo escape room relacionadas desde el mundo de Tolkien, de los Anillos, de la Casa de Papel, o sea que hay una...
Pero en la Casa de Papel robamos un banco también, porque si yo es para robar un banco, yo voy, ¿eh? Yo me apunto.
Puede ser para prepararte, ¿no?
Bueno, ¿y qué os parece que hayan este tipo de grupos competitivos?
Bueno, al final la competitividad también yo creo que es parte de la amistad, ¿no? Y en este tipo de experiencias donde, aunque es colaborativo, siempre quieres ser tú el que estás ganando, ¿no? Entonces, bueno, Agustín, si quieres presentar la siguiente pregunta.
Sí, quisimos hablar también con Genius para ver cómo se modificaban las escape room, porque era una duda que teníamos, ya que las personas que acuden a una de estas salas solo pueden repetir en caso de no superarla.
Bien, hasta la fecha que yo sepa, no se ha cambiado ninguna. Sí se han cerrado algunas. Ha llegado el momento que se tenía que morir. Bueno, disculpa, Conundrum ha abierto una después de, pues mira, 4 años, 5 años, pero es que en realidad debiéramos de cambiarlas quizá un poquito más, algunas de ellas, esforzarnos un poquito más. Pero mientras hay público, no hay por qué cambiarlo. Estamos acostumbrados a cambiar las películas en el cine cada 15 días, pero yo recuerdo cuando las películas, hasta que no las veía toda Valencia, no se cambiaban. Y esto viene a ser un poquito eso.
Pues este ha sido la entrevista que hemos tenido con Ángel y Guillermo sobre las escape room y el mundo de ello, y os invitamos desde aquí a que vayáis y lo probéis, porque es una experiencia bastante divertida y que seguro que tendréis ganas de repetir.
Así que si este verano no sabes qué hacer, hace mal tiempo, aunque eso lo sabremos ahora mismo porque vamos a hablar con nuestro Antonio Sánchez, pues ya sabes, un plan bueno para hacer es irte a un escape room. Pero como decíamos, vamos a conectar con esta información de tiempo y con nuestro meteorólogo de cabecera, Antonio Sánchez.
Camping Les Palmeres te ofrece la información del tiempo.
Antonio Sánchez.
Buenos días, Paula. Qué raro.
Muy buenos días, qué raro, esto de hablar conmigo por las mañanas. Si me notas la voz como más grave, la tengo más tocada, no sé.
No, yo te noto bien, pero igual la que tengo tocada soy yo.
Sí, he hecho bien mis gárgaras matutinas para que no se notase el cambio de horario.
Lo has hecho genial.
Vale, perfecto. Antonio, bueno, cuéntanos, el tiempo que nos espera para estos días.
Para estos días parece ser que tenemos ya estabilidad atmosférica reinante, ya tanto para la jornada de hoy, de lo que queda el día de hoy, como para el día de mañana y también para este fin de semana. Va a ir ganando espacio en los cielos despejados, mayormente despejados. Sí que, por ejemplo, de cara a esta tarde y también a mañana podríamos tener algo de nubosidad de evolución en todas las zonas montañosas del interior de la comunidad, pero sobre todo ya últimas horas del día y también de hoy y también para mañana y para pasado, mucho sol, cielos muy despejados. Temperaturas que además van a estar en ascenso, sobre todo en las zonas de interior, donde ayer disminuyeron con respecto a otras jornadas, pero ya de nuevo recuperamos las temperaturas. Hoy vamos a tener valores en zonas del interior de limítrofes con Castilla-La Mancha superiores a los 35 grados ya, así que en las zonas del litoral todavía la humedad y el viento de componente nordeste va a hacer que esas temperaturas no suban tanto, se van a quedar en valores en torno a los 32 grados, y en zonas litorales vamos a tener temperaturas en torno a los 30 grados. Estas mañanas ya han sido un poquito más frescas que a la jornada anterior, sobre todo en zonas del litoral, aunque en Marina Alta y Marina Baja, en estas comarcas, parece ser que no hemos bajado de los 24 grados en muchas localidades, por lo tanto todavía son valores de mínimas muy elevados. Sin embargo, en otras zonas pues hemos rondado entre los 15 grados, como en Morella y en Utiel, y 18 grados en Ademuz y en Villena. Por lo tanto, estos son los contrastes de que hemos vivido esta noche. Ya digo que de cara a las máximas, ya hemos comentado las que vamos a tener para hoy, y de cada mañana tendremos temperaturas en aumento, sobre todo en esta zona del prelitoral, que hoy todavía aún no habían subido, y temperaturas mínimas en zonas de interior, que sobre todo parece ser que vuelven a subir. También en el litoral podrían ascender un poco esas temperaturas mínimas, vamos a tener, por lo tanto, noches un pelín más cálidas que las que hemos visto, que hemos tenido hoy, y también hablar un poco del tema del oleaje, ¿no? Porque sí que tenemos hoy vientos que son de componente fuertes o pueden ser fuertes en la zona de la costa alicantina, de viento de nordeste, lo que es el llamado gregal, que parece ser que de cara a mañana ya desaparecería esta fuerza del viento, pero hoy todavía vamos a tener zonas en las que puede solar con cierta intensidad. Por lo tanto, gente, que la población que vaya a acudir a estas playas de la costa alicantina, que tengan muy en cuenta la orientación de la playa y también que pueden que se encuentren con bandera amarilla o roja dependiendo de esta orientación y también de la exposición que tenga a este oleaje la playa. Eso es todo lo que parece más o menos tanto para hoy como para la jornada de mañana.
Pues muchísimas gracias, Antonio Sánchez. Hacemos una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos.
Camping Les Palmeres te ha ofrecido la información del tiempo. Tu espacio de descanso para ti y toda tu familia durante todo el año, cerca de la ciudad de Valencia. Teléfono de información y reservas 961-770-861.
99.9 Valencia Radio.
Duodécima edición del Festival de Conciertos Música al Monestir de San Jeroni de Cotalba. Gandía, sábado 20 de julio. Las Vegas Jazz Band, sábado 3 de agosto. Xaro Oscuro, música antigua con Capela de Ministres. Sábado 10 de agosto, Jazz y Soul con Ness. Sábado 17 de agosto, Ópera y Zarzuela con Montserrat Martí Caballé y Luis Santana. Posibilidad de cena en el Jardín Romántico. Compra tus entradas en www.cotalba.es y en oficinas de Caixa Popular. Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
¿Te has enterado de lo nuevo de Biopark?
Claro, nosotros ya tenemos el pase Beduo y hemos ahorrado 30 euros.
¿Es para dos?
Sí, dos pases anuales y dos menús degustación en Biopark Café por solo 110 euros. Y como siempre, más 2 euros si colaboramos en la conservación de la naturaleza.
Todo un año para ir cuando quieras y dos menús. Y somos de Biopark, uno de los mejores del mundo.
Pase Beduo, lo nuevo de Biopark.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches Díaz, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
Y cuando suena esta sintonía nos vamos a nuestra sección favorita del verano y es que nuestros chicos y chicas han salido a las playas valencianas a hacer preguntas sobre, bueno, un día típico de playa, ¿no?
Pues sí, para continuar con esta línea de lo que es Playa Visión, así que en el de hoy nos hemos ido hasta la Malvarrosa para preguntar a los que ya están de vacaciones o ya están en modo playero si se fían o no de dejar sus cosas en la arena mientras se bañan o si por el contrario prefieren dejar a alguien a cargo de su vigilancia. Y la verdad es que nos hemos encontrado de todo, ¿verdad, Raquel?
Pues sí, porque es verdad que cuando te vas con un grupo de amigos, pues normalmente hay gente que suele hacer relevos. Dices, pues bueno, tú te quedas aquí yo me voy a bañar y tú te quedas aquí vigilando las cosas y luego cambiamos. O sin embargo, te fías y dices, bueno, pues mira, como aquel, nos vamos todo el grupo y los que están al lado, pues le decimos, nos cuidan las cosas. O sin embargo, te vas a bañar y dices, pues no me va a pasar nada. ¿A vosotros os ha pasado alguna vez de decir, bueno, yo me voy a bañar, me fío de que no me pase nada no. Y luego te roban?
No.
Yo sabía que Pablo iba a decir que no.
con lo segura que sí. Pero a ver, siempre hay alguien al cargo, pues alguien de la familia, un amigo, una amiga, ¿no? Yo normalmente no suelo dejar.
Claro. Yo he hecho amistades pero... para toda la vida con gente de la playa. Claro que le he dicho, cuídame las cosas. Claro.
Es verdad. Yo es que soy la que me quedo, ¿no? Porque bueno, yo ya he contado muchísimas veces que cuando me meto en el mar.
Te mareas.
Me mareo. Yo, sí. Jorge, ¿tú eso lo sabías?
No lo sabía.
Yo me meto en el mar y yo sola, con mi persona física, el oleaje hace que yo me maree en el mar Mediterráneo. Es muy fuerte.
Si
¿no?
¿Tienes acuadermia?
Seguramente, yo creo que sí. Claro. Sí, acuadermia.
A mí lo que me fastidia mucho de la playa es lo de las algas. O sea, el otro día salí y noté algo en el bolsillo. Esto va en serio, ¿eh? Y metí la mano y digo, ¿esto qué es? Y era un pedazo de alga. No. Ay. Era un pedazo de alga que digo, mira, ya tengo tofu para cenar, ¿sabes? Ya, muy desagradable.
Bueno, tofu no, sushi a todo caso, ¿no?
Sushi no sé lo que era eso, pero una alga gigantesca. Pero yo le dejo a cargo a las personas que tengo al lado. O sea, yo esa persona
vale,
que...
Vale, tú eres una persona confiada.
Totalmente. No me llevo nada de valor a la playa por si acaso hay algún hurto.
Claro, porque hay gente que dice, no me llevo nada. Y luego les están dando un golpe de calor y no tienen ni para comprarse una botellita de agua.
Bueno, pero pides al lado.
Eso también es problemático.
A ver, pero no me llevo nada, Jorge. Te llevarás las llaves de casa, te llevarás el móvil.
No, el móvil no.
El móvil tampoco.
No, solo las llaves, claro. No necesito nada más. Es que estamos creándonos una dependencia. Es que si te pones así, Paula, al final te llevas el portátil.
Bueno, claro. Es que estás hablando con una que sí, que va a la playa.
Se lleva esta caja fuerte. Claro, es que a lo mejor nosotros estamos pensando en que nos van a robar a la playa, pero mientras que nosotros estamos en la playa nos roban en casa. Ojo, a ver si nos tenemos que llevar todo encima.
Buena idea. Qué angustia, Paula, es que no voy a ir a la playa ya tranquilo, de verdad. No se puede.
Bueno, entonces, ¿qué tipo de personas nos hemos encontrado?
Pues nos hemos encontrado de todos y si queréis, pues vamos a escucharlo.
Pues de todo.
Nos fuimos a montar en atracciones de la playa y se las dejamos a una familia que había al lado. Y vinimos y la familia súper contenta y súper amable. O sea que sí, pero siempre preguntando a las personas si vemos de confianza, familia sobre todo, si las dejamos, si no nos da más respeto.
Igual no, o sea, yo no me fío de dejarla sola sin que nadie la esté vigilando, aunque sea el que sea que vemos así más o menos una familia o incluso un grupo de chicas o incluso de chicos, nos da igual. Pues le pedimos por favor si nos pueden cuidar un poco las bolsas y...
Yo más de lo mismo, evito dejarlo en la playa siempre.
Bueno, pues aquí la gente pues, confiada, ¿eh?
Yo soy como ellas, yo también confío en que el de al lado...
Hombre.
Yo pienso que la gente es buena y no te lo van a robar, porque igualmente que yo le pido un favor, pues hay gente que también te suele pedir, así que...
O sea, que de momento no pensáis que la humanidad esté pervertida.
A ver, hay mucha gente pervertida, ¿eh? Pero yo no me he cruzado con esa gente.
Pero por la noche es más, yo creo que por la noche es... el peligro está en la noche.
¿El peligro está en la noche?
Sí, esta como gran frase yo creo que puede ser el título del podcast incluso.
Pero entonces el peligro se aleja de la playa.
No, o sea, en la playa de noche, quiero decir. Ahí es donde actúan los amigos de lo ajeno. Ahí es donde está realmente el peligro.
¿Pero tú vas mucho por la playa a la playa por la noche?
A mirar. No voy. No voy. Pero es verdad que he visto en programas de estos de...
Me han contado. No, te queda mejor.
En programas de estos de investigación, equipo de investigación. Ese gran programa, ¿no? Que hace programas por la noche en las playas de Benidorm y toda la costa levantina. Y sí que es verdad que ahí roban bolsos, que yo lo he visto. O sea, que mucho ojo si ves por la noche.
Claro, pero los roban incluso cuando lo lleva la persona.
Sí.
Aquí ya entran otros factores. Bueno, pues yo, ya lo he dicho, yo soy de las que me quedo con las cosas. No por falta de confianza, sino...
Porque te mareas en el agua.
Porque me mareo en el agua. Y con esto nos vamos a hacer otra pequeña pausa de publicidad y volvemos enseguida con esta sesión de comarcas.
Inside.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas. Elaboramos nuestra horchata Chobe desde 1959 y, entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Masamagrey.
Horchata Chobe, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chobe, te tonifica, te refresca y te hidrata. Y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
9.9. Y cuando suena esta sintonía, empieza nuestra sección de comarcas. Pero antes, nos han llegado WhatsApps al 693-460489, seguramente pidiendo la vuelta de Ramón, ¿eh?
A ver, por aquí dicen, una biodramina para Paula, por favor. Pero es que no es en barco, sino...
No, ni nadando. Es el típico que estás con tu grupo de amigos ahí, pues, charrando dentro del mar. Tampoco muy profundo, ¿eh? Sí, o sea, quiero decir...
A la orilla.
Que toco suelo, ¿eh?
¿Haces, o sea, pie?
Hago pie. Mía. Y el mar me está chocando contra mí. Yo al rato tengo que decir, oye, chicos, que me estoy mareando y me salgo. Ostras. Me salgo perjudicada, ¿eh?
Eso es de persona mayor, Paula, ya, ¿eh? Esas cosas son de... ¿Te moja la nuca? ¿Te moja la nuca? ¿Y las muñecas?
Estoy dentro del agua. Creo que mojarme, estoy mojada.
Vale. Igual el agua es tu kriptonita.
Puede ser. Ella, Wonder Woman.
Otro WhatsApp que dice... A la suegra he dejado 100 euros al lado y nada, no se la llevan. Probaremos de noche.
No, o que se vaya él o ella a pasear.
También, es buena opción.
También, claro, es que los escape rooms es salir tú.
Claro, claro.
Salir tú. Entonces, es la otra opción.
Esto es lo que tenemos de momento.
Esto es lo que tenemos de momento. Ahora vamos a hablar a nuestra sección de comarques. Tenemos a nuestro Javier Bañuls y a nuestro Agustín ya preparado. Y empezamos con el autor de la mayor estafa alimentaria de Europa. Vivía en Calpe como un millonario.
Sí, el empresario holandés Jan Feysen, detenido por la Guardia Civil como presunto responsable de la mayor estafa alimentaria de Europa. Vivía todo tren en una mansión de Calpe, valorada en 2 millones de euros sin reparar en gastos. Con fausto y opulencia, conducía coches de lujo y celebraba fiestas privadas. Conocido como el emperador de la carne de caballo, tras los fraudes y escándalos que protagonizó en los últimos años, Feysen vivía en vigor una orden internacional de detención dictada por un juez de Francia. La ostentación de este ciudadano holandés de 68 años terminó el pasado 23 de julio cuando fue arrestado en la localidad alicantina por agentes de equipo de huidos de la justicia de Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La justicia francesa reclama a Feysen para que cumpla 22 meses de prisión tras ser condenado por comercializar equino como ternera. El escándalo de la carne de caballo saltó en 2013 al descubrirse que una importante empresa cárnica francesa había vendido cientos de toneladas de carne de equino, haciéndola pasar por ternera para elaborar platos precocinados como lasañas o musacas.
Y vamos con la siguiente noticia, Agustín, porque un joven de 21 años fallece arrollado por un conductor borracho en Andilla.
Sí, Paula, el conductor triplicaba la tasa máxima permitida cuando arrolló de forma accidental a la víctima. Los hechos se produjeron a las 10 horas, en la carretera CV341, a la altura de Andilla, en la comarca de Los Serranos. Según la información que ha trascendido, el vehículo salió de la calzada por el lado derecho, momento en el que se produjo el fatal atropello del joven. Al recibir el aviso, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias desplazó una ambulancia SAMU hasta el lugar de los hechos, donde el personal médico practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito. Agentes de la Guardia Civil sometieron al conductor del vehículo causante del atropello a la pertinente prueba de alcoholemia. El conductor triplicaba la tasa permitida, por lo que se le investiga como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de homicidio imprudente.
Y Javier, reabierta la investigación contra 6 monitores por la muerte de un joven con síndrome de Down en el camping de Enguera.
Sí, la sección tercera de la Audiencia de Valencia ha ordenado reabrir la causa per la que se investiga la causa de la mort d'un jove amb síndrome de Down el passat estiu al camping de Teularet en Navalón, a Enguera. En este cas, 6 monitores d'un campament d'estiu estan investigades com a presumptes responsables de la mort de Sergio Requena, de 25 anys, i amb una minusvalia del 67%. La investigació havia sigut arxivada el mes d'octubre passat del jutjat de primera instància instrucció 4 de Xàtiva, però segons avançava, s'ha revocat aquesta decisió perquè s'entén que no es pot descartar una negligència en la cura de la víctima o en la demora a detectar la seva absència o en l'organització i desenvolupament de l'activitat. En aquesta causa figuren com investigades 6 monitores del campament. Així figura en un acte el passat 25 de juliol en la qual la sala estima parcialment un recurs d'apel·lació de l'acusació particular contra el sobreseïment provisional de la investigació per la mort del jove que es va extraviar després de participar en una terolina. Igualment, els magistrats acorden que es practiquen diverses diligències d'investigació com la presa de declaració de 2 testimonis o un anàlisi de grau d'autonomia personal que tenia el mort. La secció tercera de l'Audiència resol així la reobertura de les diligències prèvies sobresegudes i mantindre en elles la condició d'investigades respecte de 6 monitores. El jove de 25 anys amb síndrome de Down va ser trobat mort el diumenge 24 de juny de l'any passat. Sergio, que passava el seu viatge de fi de curs en un càmping, s'havia perdut de la zona de Navarrés la nit anterior. Per la seva cerca es va conformar un operatiu en el qual van participar mitjans aeris, brigades de rescat de bombers, Guàrdia Civil i les policies locals d'Enguera i Moixent, així com els efectius de Creu Roja.
Y vamos con la última de las noticias y dice lo siguiente, y es que la entidad de conservación Valencia Parc Tecnològic en Paterna obtiene una subvención de la Generalitat para el plan de movilidad, Agustín.
La Dirección General de Industria de la Generalitat Valenciana ha comunicado recientemente a la entidad de conservación del Parque Tecnológico la resolución por la cual financiará con 8.800 euros el desarrollo del plan de movilidad que actualmente está ya en ejecución a través de la empresa IDOM. El objetivo del plan de movilidad es realizar un diagnóstico completo del parque tecnológico en esta materia, definir los objetivos de mejora de la movilidad, realizar propuestas concretas y desarrollar un programa de implementación de las mismas a 10 años. Las más de 2.300 encuestas realizadas a empresarios y trabajadores han permitido disponer ya de unos datos que indican que el 86% de los mismos acceden a su puesto de trabajo entre las 7 y media y las 9 horas, lo que supone un flujo de 7.000 vehículos en apenas 90 minutos. Por lo que respecta a las tardes, la concentración es algo menor, ya que un 75% de los mismos salen del área empresarial entre las 17 y las 19 horas. Se detecta que la inmensa mayoría de los trabajadores lo hacen por los accesos principales desde la pista de Ademuz, y son menos los que usan el acceso desde la cercana zona comercial Heron City y muy pocos quienes acceden desde Mascamarena o por el acceso de Llíria. La conclusión es que, en horas punta, tratan de acceder más vehículos de los que realmente pueden hacerlo, especialmente por los accesos principales. Otro problema es que el 93% lo hace mediante vehículo privado, solo un 3% usa el transporte público y el otro 5% accede a pie o en bicicleta. Respecto al origen de las personas que acceden al parque tecnológico, se detecta que lo hacen desde 142 municipios diferentes, pero el 41% proviene de la ciudad de Valencia. Si bien aquellos que vienen desde la capital tienen mejores opciones de usar el transporte público, el 90% lo hace en vehículo propio y esto tiene una explicación. Si de este modo tardan una media de 30 minutos para llegar al parque tecnológico, la media de tiempo necesaria es de 53 minutos. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de seguir impulsando una mejora del transporte público en el parque tecnológico, demanda en la que ya viene trabajando la entidad de conservación desde hace años. Respecto a los desplazamientos a pie en el interior del parque, se producen alrededor de 6.200 diarios y un 50% de los mismos estaría dispuesto a utilizar patinetes eléctricos en el caso de que se diera este tipo de oferta en un proyecto en el que también se está trabajando.
Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias, Javier. Volveremos a hablar. Hasta aquí nuestra información de comarcas y ahora cambiamos completamente de tema. Y es que ya tenemos aquí a nuestro próximo invitado, Domingo Molares. Vamos a escuchar un poquito. From the park I hear rhythm, Molly's heart's on the box. Tonight there will be a party on the corner at the end of the block. Didn't know you will be jamming into the break. Oh, down, but you know nobody.
Bueno, pues como todos sabéis, Valencia está llena de artistas y hoy tenemos con nosotros a Domingo Morales, que es un cantante de origen venezolano, pero que actualmente vive en Valencia. El cantautor destaca por su energía sobre el escenario, que tiene un timbre bastante característico, y además por su versatilidad musical.
Muy buenos días, Domingo.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y por darme la oportunidad de poder hacer la entrevista.
Muchísimas gracias a ti, porque disfrutar siempre de música y disfrutar de música en directo, porque luego nos vas a cantar un poquito.
Hombre, claro.
Siempre,
eso, por supuesto.
Siempre nos encanta. Y bueno, ¿cómo decidiste iniciarte en el mundo de la música?
Pues la verdad que fue bastante claro desde muy pequeño. Tuve siempre afinidades a la música, al canto precisamente. Sobre los 6 años empecé a cantar eso en mi casa con el típico equipo que tiene tu familia ahí en el salón para las fiestas y eso. Y a medida que fui dándome cuenta que tenía como ese ímpetu, esa necesidad, esas ganas, me apunté a clases de canto, empecé un poco más a investigar sobre lo que era mi instrumento. Y bueno, práctica y aquí estamos.
Hablando de que eres pequeño, estamos hablando de que la edad que tenías era 6 años, ¿no?
Sí.
¿Cuándo empezaste en todo esto?
Sí, de verdad que fue bastante, bastante sorpresivo porque, bueno, mi familia no se esperaba de que a mí me gustara el canto ni nada que tuviese que ver con la música. Yo siempre tuve como unas aptitudes artísticas porque me gustaba todo lo que era dibujar, pintar y eso. Pero el canto fue como algo que yo hacía para mí, ¿sabes? Lo hacía, de hecho, yo cuando mis padres se iban era cuando ponía la música a tope y ahí estaba cantando y practicando mis canciones favoritas.
Bueno, hemos estado escuchando una cover tuya, haces muchas covers de otros artistas, pero también tienes temas propios.
Sí, de hecho hace más o menos 1 año y medio empecé a trabajar con un productor de la Berkeley y estuvimos haciendo unas cuantas canciones, de hecho las tenemos ahora y tenemos en proceso de publicarlas en Spotify, en las plataformas musicales y esto. Por ahora solo lo tenemos en SoundCloud y que bueno, que es una plataforma que también es online y se puede escuchar tranquilamente.
¿Y en qué te inspiras? ¿Con qué te inspiras? ¿Quiénes son tus influencias a la hora de...?
Pues mira, a ver, mis influencias antes eran pues las típicas de... Me gustaba muchísimo el timbre de voz de Mariah Carey, me gustaba mucho Beyoncé por su, su presencia en el escenario, su forma artística, pero en lo que concierne a escribir y a componer una canción, pues más que todo artistas como Leila Hathaway, que no son muy conocidos, pero es la hija de Donny Hathaway, no sé si alguna vez la habéis escuchado. Os la recomiendo muchísimo, de verdad que tiene un timbre de voz y un carácter artístico increíble. Y también, pues en español, me gustaban muchísimo algunas canciones de Pablo Alborán, fíjate. Uh-huh. Algunas canciones.
Ay, a mí me encanta Pablo Alborán.
Es una pasada de artista, de verdad.
Claro, y el proceso de creativo al final, porque hacer covers no es sencillo, pero siempre es más sencillo, ¿no? Porque claro. Tienes que innovar, porque una cover al final no es una copia exacta, sino que tienes que poner también Exacto. tu punto como artista, lo que te caracteriza como artista. Pero el proceso creativo a mí me parece súper complejo, ¿no? Porque muchas veces preguntas, ¿qué es antes, la música o la letra? Pero al final es un proceso que va todo junto, ¿no?
A ver, es como, depende del día, depende de la situación, la canción sobre todo. O sea, yo por ejemplo te digo que cuando llegué aquí y se me presentó la primera oportunidad de montar un proyecto personal, que era una banda de reggae con unos musicazos que tenía aquí, y bueno, empezamos a hacer esto del tema de escribir canciones, nuestros temas. Yo estuve 2 días, literal, encerrado en una casa de verano en Altea, escribiendo y produciendo, más nada. Y en ese momento pues fue para mí como una forma de tener una toma de primer contacto con todo lo que era escribir una canción, producir una canción, arreglar toda lo que es la línea vocal, la línea melódica, todo este tipo de cosas. La verdad que para mí eran muy complejas, pero ya te digo, o sea, depende del día, depende del momento, también depende de que, por ejemplo, yo hay productores que ellos ya tienen algo, me lo muestran, y yo sobre eso, sobre la marcha, voy haciendo una canción, sobre la marcha me sale una idea. O sea, es como que se empieza a reproducir un radio o una música en mi cabeza y yo ya empiezo a clac, 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 a grabarlo o a escribirlo.
Antes hemos comentado que empezaste muy jovencito en el mundo de la música, ¿no?
Sí.
¿Recuerdas la primera canción que cantaste?
A ver,
o las primeras, no tiene que ser la primera.
Sí,
claro.
Había una canción de Etta James, no sé si la conocéis, que dice "At last my love has come along, my lonely days are over, and life is like a song". Esa.
Te iba a decir, te atreverías a reproducirla, pero bueno,
pero ya lo he hecho.
Ya lo has hecho. Ya
Hombre,
lo has
sí.
hecho.
Es que ya es de normal, porque, por ejemplo, a ver, yo doy clases de canto también y ya se me hace como de normal, pues, cuando tengo algún alumno o tengo alguna persona, algún amigo que me dice, siempre me dicen, ay, es que como cantas, es muy difícil cantar. Cantar es muy fácil, de verdad. Somos nosotros los que nos complicamos,
bueno,
te lo digo por
cantar
experiencia.
Cantar es muy fácil para algunos, porque mira, nosotros los lunes tenemos una tertulia, nosotros normalmente tenemos un programa por las tardes.
Ajá.
Y los lunes tenemos una tertulia que se llama De Cosas de la Vida y siempre hacemos algún tema que está relacionado con el mundo de la música.
Ah, mira qué guay.
Siempre sacamos algún tema relacionado con el mundo de la música y ponemos mucha canción.
Vale.
Entonces, en el último programa, en el lunes pasado, dijimos, le propusimos a nuestros colaboradores que nos dijesen esa canción que aunque no canten bien, saben
vale,
que saben
vale,
cantar, ¿no?
Vale, vale.
Y entonces salió y les obligamos un poquito a cantar. Y es complicado obligar a la gente a cantar y más
sí,
delante de un micro, ¿eh?
Sí, pero el tema es, si nosotros cantáramos para nosotros o si cantáramos para un grupo limitado de personas que conocemos, que conocen prácticamente todos nosotros, es mucho más fácil porque parte de cantar también o parte de estar en el escenario también tiene ese factor de hacer el ridículo que muchas personas tienen el miedo a. Y al final, pues eso es lo que nos da tanto pudor, tanto miedo, tanto recelo sobre el canto.
Uh-huh.
Y yo creo que al final, cuando superas esa barrera, cuando ya lo haces, cuando dices, mira, yo he hecho 1000 veces el ridículo, que me he caído, que he desafinado una nota, pero que al final la cara del público no se nota, pero tú lo sabes, tú como que ya tienes el concierto o el evento ya lo has ensayado, ya has hecho un guión, ya has hecho un montón de cosas preparadas, uh-huh, previas a, dices, buah, esto lo he hecho. Esto
pero
sí.
Al final en concierto, quiero decir, la gente que te sigue, uh-huh, cuando estás en un concierto no está mirando qué nota vas a desafinar o el...
Ya, eso es verdad.
Que, hombre, si ves un concierto desastroso en el cual no paras de salirte de tono o la gente
ahí es obvio,
no le estás dando lo
claro,
que más o menos espera, claro, pero tú puedes desafinar una canción y la gente no creo que te lo recrimine nunca.
No, que va. Son canciones, mira, yo creo que en ese punto, yo creo que serían canciones muy, muy conocidas, que la gente sabe, vamos, al dedillo todo, al derecho y al revés la canción, que te puedan notar alguna cosa, porque de verdad que
si no, es que te las has hecho tuya.
Exacto. Sí,
¿no?
Sí, 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 también.
Bueno, como no te puedo hacer la pregunta que le hice el otro día a los colaboradores de esa canción que sabes que sabes cantar, porque tú sabes cantar estupendamente.
Gracias.
¿Nos cantarías esa canción que disfrutas cantando?
Ay, claro, por supuesto.
Bueno, pues los micros de la 99.9 del Valencia Parla y de Abierto al Mediodía son tuyos.
Pues, vale. Esta es una canción de un artista que recientemente conocí. Lo descubrí por YouTube, de eso que estás viendo así, haciendo zapping con vídeos y tal. Y se llama Daniel Caesar. Y es una canción que se llama Japanese Denim. Y bueno, y va así. I don't stand in lines, I don't pay for clubs, fuck that, yeah. But I'll wait for you, baby. I don't like to drink, I don't like to think, fuck that, oh, oh. But I ponder you, I'm bending it over. You're my fully clover. I'm so in love, yeah. There's no other one up above. Forever's a long time right now. My blue jean will last me all my life. Oh, yeah. So should we, yeah, I'm spending all this time, oh yeah.
Madre mía, qué maravilla.
Me ha encantado. Mira que es difícil ponerse a cantar, porque yo me pongo a cantar y los gallos que me salen, yo por eso solo canto en la ducha.
Pues mira, yo de pequeña fui al coro, bueno, el típico coro de cole, y demás.
Mira que Paula ha hecho cosas, ¿eh?
Y
Paula es que es 360.
Los playbacks.
Sí, pero ¿por qué creéis que tenemos esta voz de presentar las dos? Somos niñas de coro de cole.
Sí. Claro. Vosotras cantabais...
Bueno. No, no, no. No, no tanto. Yo cantaba canciones... Bueno, canciones de misa cantaba
el
en las comuniones
cantaba
del cole.
Sí.
Y luego cantaba la de... With my way, with my way.
Pero bueno, yo estuve en el coro del cole, te estoy hablando, hasta los primeros cursos de primaria. Luego ya...
Es que me hace gracia porque una de mis mejores amigas también estuvo en un coro y cuando cantábamos ella como que tenía ese background del coro y al final cada vez que cantaba su voz siempre era súper finita de...
Claro, porque
cantaba
en un coro,
una canción.
Tú no tienes que destacar.
Claro,
tienes que
ser
formar parte del,
eso,
del grupo.
Sí, sí.
No hay que destacar, así si es afinas tampoco se nota.
Claro,
es que eso es lo bueno del coro.
Y desde bien pequeñito, como comentabas, tenías claro que te gustaba la música. ¿Te dedicas ahora actualmente exclusivamente a ello o lo compaginas con otro tipo de trabajos?
No, fíjate, a ver, estoy trabajando como cantante, haciendo conciertos y organizando, pues bueno, eso, algún proyecto personal, grabando alguna canción, grabando algunas segundas voces. Pero también estoy, por otra parte, pues cursando un grado en restauración de arte en la Universidad Politécnica. Y bueno, esas son como las dos cosillas así mains que tengo en mi vida en este momento.
¿Y el mundo de la música cómo lo describirías? ¿Es difícil?
Sí, es bastante intermitente, es bastante complicado, pero todo se trata pues de eso, de saber la realidad, de que no es color de rosa, de que hay que trabajar bastante, hay que curarse bastante las cosas, pero creo que al final, como todo, ¿sabes? Como todo en la vida, si tú quieres llegar a algo grande, si quieres llegar a donde quieres llegar, necesitas currártelo, necesitas saber a dónde quieres llegar y tener un poco la directriz clara en ese sentido. Y yo pues la verdad que estoy bastante agradecido con la vida, agradecido con mi familia y con las personas que me han tocado en este mundo, porque la verdad que me han redireccionado o me han direccionado al punto en el que he querido llegar, y hoy por hoy puedo decir que me siento cómodo artísticamente, cómodo como cantante, cómodo como organizador de eventos, como parte de un grupo, parte de una familia, porque al final tu banda, pues bueno, por más que sea, es otra familia que tienes.
¿Y cómo te has dado a conocer? ¿Has probado a cantar en la calle? Porque he llegado hacia ti a través
es
de Borja Catanesi, que,
ya,
que es un músico de aquí, de Valencia, que suele tocar en la calle, entonces por eso te lo quería preguntar.
Mira, pues fíjate que la amistad con Borja tiene historia. O sea, yo empecé a trabajar aquí en Valencia como repartidor de comida en una empresa, y aparte estaba trabajando de camarero por Baro de Cárcer. Y un día, repartiendo y tal, nos tocó ir a una zona por el Carmen. Y ya cuando habíamos terminado como el turno, Borja estaba tocando en un bareto de estos con la guitarra. Y a mí me apeteció un montón, porque de eso que ves un músico que lo hace muy bien, y que de paso el tío tiene presencia y tiene eso que transmite, que dices, ¡guau! Y nada, yo directamente le dije, oye, ¿puedo cantar? Yo con los nervios aquí, con un nudo en la garganta. Y me dice, sí, haz lo que quieras. Y empezamos a improvisar, y de ahí salió cosas muy guays, la verdad. Y la segunda vez fue aquí en la Plaza de Toros, que también él estaba tocando. Yo estaba de paso con un amigo y estaba tocando algo súper guay, súper chulo, así medio funk, medio soul, medio R&B. Y dije, nada, tengo que ponerme ahí a improvisar contigo, es que era necesario.
Bueno, pues Domingo, nos has cantado, hemos disfrutado de ti, nos has dicho que tienes nuevos proyectos. ¿Dónde te puede encontrar la gente que nos está escuchando?
Mira, podéis encontrarme en mis redes sociales, en Facebook como Domingo Morales y en Instagram como Moral Ruyes. Ay, madre mía, me he cortado.
Empezamos. Morallrues.
Exactamente.
¿Has visto? Me lo he aprendido de memoria.
Bueno, mira, como algunos saben cantar, otros saben deletrear muy bien.
Y nada, ya para terminar, ¿nos cantarías algo y ya terminamos y nos vamos a público, ¿no?, con tu voz maravillosa?
Claro que sí, hombre, claro que sí, yo encantado. Os voy a cantar uno de los singles que he estado trabajando con este productor, que se llama Kevin Ryerson, y esto es I Love the Way. Yes. Put up your chin, babe. What's the matter? What's wrong? More important than self-love. No hesitate. You're a work of art. Have so respect and raise the better part of you. Try so hard to be someone else when you can be just yourself. Try so hard to be someone else when you can be just yourself. So let it go, let it go, let it go, let it go. Babe, you've been waiting this before, knowing love better than your love. So let it go, let it go, let it go, let it go. Babe, accept and keep it on, let the freedom change it all.
Pues muchísimas gracias, Domingo. Hacemos una pequeña pausa de publicidad.
Perfecto.
Y enseguida volvemos con más música.
Muchísimas gracias.
99.9 Valencia Radio.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
Elaboramos nuestra horchata Chove desde 1959. Y entre otros lugares puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Massamagrell.
Horchata Chove, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chove, te tonifica, te refresca y te hidrata. Ah, y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
JASA, servicio profesional de alimentación para la restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA. Nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasalimentacion.com. Elaboramos nuestra horchata Chove desde 1959. Y entre otros lugares puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Massamagrell.
Horchata Chove, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chove, Te tonifica, te refresca y te hidrata. Ah, y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos